Arias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 9 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes de la evolución del fuego en Málaga, que sigue sin estar controlado, aunque ha frenado su velocidad gracias a que sopla menos viento que ayer. Los vecinos desalojados se preparan para pasar su segunda noche fuera de casa, pendientes de las llamas. Enseguida vamos a actualizar también lo último sobre el terreno y te voy a contar las consecuencias de la ruptura de las relaciones comerciales de Argelia con España. Pero antes quiero detenerme en un avance que me parece espectacular, el que llega desde Estados Unidos. Han sido científicos del Centro Oncológico Sloan Kettering de Nueva York, con participación española incluida, una prueba más de que producimos muy buena ciencia, aunque en muchos casos tenga que emigrar por la falta de oportunidades. Bueno, pues estos investigadores, entre los que hay algún español, han demostrado la eficacia de un fármaco contra el cáncer de colon llamado Dostarlimab, y lo han demostrado en personas, con 12 pacientes que padecían este tipo de cáncer, de forma local, sin metástasis, pero que se encontraba en un estado avanzado. Pues bien, estos 12 pacientes que se presentaron voluntarios para ser tratados con este fármaco se han curado en menos de 6 meses. El cáncer ha desaparecido sin dejar rastro en todos los enfermos. Cuando se confirmaron estos resultados, los científicos no fueron capaces de contener la emoción, se echaron a llorar, y así lo han confesado incluso de forma pública. Y es que no es para menos, porque lo que han conseguido es un auténtico hito. La doctora Teresa Herraiz es la directora del Departamento Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra.
Lo que nos lo que transmite, diría yo, es mucho optimismo y esperanza, porque claramente supone un hito en el tratamiento del cáncer de colon, especialmente el cáncer de recto, que es una parte del cáncer de colon, donde se demuestra que conocer molecularmente el tumor nos permite tratar de manera personalizada los tumores.
Hay que poner las cosas en perspectiva. Es cierto que es una muestra pequeña, que 12 pacientes no son muchos, pero el dato es espectacular. Pocas veces se consigue que un tratamiento funcione en el 100% de los casos, y sobre todo, en tan poco tiempo. Y es que todos los enfermos de cáncer se encuentran limpios. Todas las células cancerígenas desaparecieron de forma fulminante. El tratamiento lleva administrándose 6 meses. Los enfermos tenían que tomarse las dosis cada 3 semanas. Y después de medio año, los médicos observaron que el cáncer ya no existía en ninguno de los casos. No aparecía en las exploraciones físicas, tampoco en las endoscopias, ni en las resonancias magnéticas. Claro, imagínate la sensación de ese equipo, sentir que habían dado con la tecla. Y es que es un tratamiento que ya se usa para el cáncer de endometrio, y su precio no es muy diferente al coste normal, ya que el Dostarlimab vale unos 100.000 euros y el tratamiento medio en España ronda los 90.000. Pero una de las cosas más impresionantes es la diferencia que supone para los pacientes tratarse con este medicamento en lugar de hacerlo con los tradicionales.
Son tumores que requieren tratamiento con quimioterapia, con quimiorradioterapia y con cirugía. Y muchas veces por la localización tienen efectos secundarios o comorbilidades importantes en el paciente, ¿no? A largo plazo, respecto a algunos de estos pacientes, a veces no se les puede empalmar y hay que dejarles una bolsa, una colostomía. Puede tener también implicaciones en la función sexual.
¿Y cómo actúa este fármaco en el enfermo? Pues es como si consiguiese desenmascarar al cáncer. Expone a las células malignas para que el sistema inmunitario las identifique y pueda destruirlas. Es una noticia tremenda y muy esperanzadora. Te lo recuerdo, investigadores del Instituto Sloan Kettering de Nueva York, entre los que hay algún español, han demostrado la eficacia de un tratamiento contra el cáncer de colon. Todos los enfermos tratados con este fármaco se han curado en menos de 6 meses. El dato impresiona. Pero hay que examinarlo con cautela porque la muestra es aún muy pequeña. Aún así, se trata de una buenísima noticia.
Escuchas La Linterna.
Cae la noche en Málaga y ya se han retirado los medios aéreos que han trabajado a destajo durante todo el día para tratar de controlar el incendio de Pujerra. En las últimas horas las condiciones meteorológicas han mejorado ligeramente. Las llamas siguen avanzando por todo el perímetro, aunque por primera vez los técnicos del Infoca ven una oportunidad para que la situación mejore. Hay algo menos de viento, lo que ha ayudado a que se frene la velocidad de propagación del fuego, como explicaba Alejandro García, el portavoz del Infoca.
Ahora tenemos por primera vez desde que comenzó este incendio una ventana meteorológica, una ventana de oportunidad para acometer trabajos que sí den fruto. El viento que teníamos ayer no lo tenemos hoy, entonces la velocidad de propagación es muy inferior.
Durante todo el día, los compañeros de la tarde han estado recorriendo esos parajes de Sierra Bermeja afectados por el incendio. Sabemos que son más de 2.150 hectáreas las que se han quemado. Hay 3 bomberos heridos. Fernando de Aro ha estado allí y ha estado pisando la ceniza. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué es lo que has visto? ¿Qué te has encontrado?
Mira, me he encontrado primero a muchos vecinos que habían abandonado su casa, que de la Guardia Civil. Llegó ayer, llamó a su puerta, le dijo, tienen ustedes que abandonar el pueblo. Claro, eso siempre es un shock. He hablado con bastante gente que estaba asustada, que sobre todo miraba al horizonte, porque estaban en San Pedro de Alcántara, miraban a la sierra y algunos se echaban a llorar pensando que podían perderlo todo, ¿no? Eso es lo que he visto. Luego he visto el trabajo de los bomberos de la UME, impresionante, Rubén, impresionante. Sí. O sea, he estado comiendo con un grupo de bomberos que llevaban 24 horas trabajando y 24 horas sin comer. Bueno, me han contado que lo del el fuego, cuando toma esas dimensiones, que aunque uno tenga mucha experiencia, pues hay que tener mucho cuidado, porque puede ser peligroso. De hecho, como tú decías, hay 3 bomberos que están heridos y uno de ellos heridos de gravedad. Puesto de mando avanzado, que es como se llama, que es casi un cuartel general de campaña, los bomberos hablaban sobre todo de esta persona que estaba herida. Y luego el humo, no nos dejaban acercarnos, como es lógico, hasta el fuego. Pero un humo blanco y extraño, ¿no? Cuando me venía para el aeropuerto, pues se veía ese humo tapando el sol, que te da pues muy mala espina, porque ese humo es el humo de un monte que se está otra vez quemando, y es el humo de esas caras que y de esas personas, pues eso, que me han contado que están pendientes de a ver si pierden o no pierden la casa, si se pueden volver pronto o no se pueden volver pronto, Rubén.
En septiembre de 2021 otro incendio desgraciadamente nos llevó allí a Sierra Bermeja. Fue en una zona que creo que está más o menos a 50 kilómetros de lo que está ardiendo hoy. La tarde estuvo allí, la cadena COPE estuvo allí. ¿Con qué sensación te vas ahora? ¿Qué diferencias has podido ver?
Bueno, diferencias es que de momento este incendio es más pequeño, afortunadamente. Pero, Rubén, claro, cuando en menos de un año vienes al mismo sitio prácticamente y estás delante de un incendio, ¿qué preguntas, no? ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué deja pasar? Bueno, pues te explican que primero hay cambio climático, con lo cual las temperaturas suben mucho, pero todo, sobre todo te explica que el campo está pues muy abandonado, el monte. O sea, hay poca gente viviendo en los pueblos, hay pocas cabras. Parece una tontería, porque las cabras son fundamentales, porque se comen el monte bajo. Entonces, el monte está sucio y eso no tiene remedio. O sea, es que hace 10 meses en Sierra Bermeja era lo mismo y ahora ha vuelto a ser lo mismo, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema con los incendios. Es que no sabemos si es intencionado, no sabemos qué ha pasado, pero es que es pura yesca. Y además lo ves, o sea, tienes el alcornoque crecido, el pino crecido, pero debajo hay un monte que llega más o menos a la rodilla y que todo eso prende rápidamente, ¿no? Entonces la sensación, Rubén, es que el problema de los incendios es un problema muy serio, es un problema que hace sufrir a mucha gente. Y que tiene una solución muy complicada. Tiene una solución muy complicada porque ya no vivimos en el monte, ya no vivimos en el campo, y eso hace difícil combatir el incendio, Rubén.
Claro, todo ese pasto, todo ese monte bajo es combustible perfecto para cuando llega el calor y las altas temperaturas, pues que todo salga ardiendo si hay algún problema. Fernando de Aro, la radio no para. Y ese ruido de fondo es porque estáis en el aeropuerto, porque vais a coger el avión ya, porque mañana, la tarde de COPE, hay que hacerlo otra vez desde Madrid.
Exacto, porque esto no se para y porque mañana hay que estar fresquitos para seguir haciendo radio, Rubén, que siempre es un gusto y que siempre es algo que merece la pena porque cuentas las historias de la gente, gente como la llamamos nosotros.
Y donde hay una noticia, hay un micro azul de COPE. En esta ocasión, el de la tarde. Fernando, buen vuelo de vuelta.
Gracias, Rubén.
Gracias.
Escuchas La Linterna.
La otra gran noticia del día es la crisis con Argelia, después de que anoche su gobierno suspendiera las relaciones comerciales con España. La preocupación en Moncloa crece por momentos y prueba de ello es que el ministro Álvarez ha suspendido su viaje a la Cumbre de las Américas para reunirse mañana en Bruselas con el comisario de Comercio Europeo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno estudia las implicaciones del plante de Argelia, tanto en España como en Europa, para dar una respuesta que prometen adecuada, serena y firme. A la espera de movimientos, José Manuel Álvarez, pero también otros ministros como Isabel Rodríguez, Fernando Grande Marlaska o Teresa Rivera, han tratado de emitir señales de tranquilidad.
Lo que se ha producido es una suspensión. Tenemos unas alianzas estrechas.
La cooperación y la colaboración es permanente.
Y el suministro de gas está funcionando con total normalidad.
La crisis ha encendido a la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha recordado a Argel la soledad de Pedro Sánchez en su giro sobre el Sáhara. Así ha rogado a las autoridades de aquel país distinguir entre el gobierno de España y el pueblo español.
La mayoría de los partidos políticos no hemos participado en la decisión del gobierno español y su nueva estrategia con Marruecos y con el Sáhara.
Contundente, Vox ha clamado por la dimisión de Pedro Sánchez, mientras Esquerra o Bildu han pedido una rectificación de su volantazo en política exterior.
En esta historia con Argelia nos estamos jugando mucho. Hay que recordar que hasta hace apenas unos meses eran nuestro principal proveedor de gas y que a día de hoy son el segundo, solo por detrás de Estados Unidos. Los expertos creen que el suministro no peligra, pero dan por seguro que se va a encarecer el precio de los contratos que se firmen a partir de ahora. Marta Ruiz.
El 90% de lo que compramos a Argelia son productos energéticos. De allí viene el 22% del gas que consumimos. Es nuestro segundo proveedor después de Estados Unidos. No habrá problema de suministro. Hay contratos firmados e incumplirlos implican fuertes indemnizaciones. Pero lo que sí nos va a costar es más caro. Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano.
Los precios han subido muchísimo del gas en todos los mercados y por tanto, pues todo el mundo lo que espera es que los precios suban. Evidentemente, cuando esto te pasa, conforme alrededor te están cancelando un tratado de amistad, la situación política está muy tensa, pues no es un plato de gusto para nadie negociar porque implica unos costes de transacción.
Y además pagar será más complicado. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
No se pueden ya domiciliar pagos en bancos argelinos. Esto complica mucho las transacciones comerciales y en particular la compra de gas. Y por ende más caro porque tendrás que recurrir a intermediarios financieros. Es un aviso bastante preocupante.
De hecho, los futuros del Midgas, los de referencia en España, ya han comenzado a subir el precio. Es necesario reconducir las relaciones con este socio estratégico, aseguran los analistas, no solo por el coste energético, sino de seguridad y económico a largo plazo.
Cambiamos de asunto. Vamos a hablar de los problemas judiciales de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Hace unos días te contábamos que la Fiscalía pedía su imputación por la gestión que hizo la Consejería de Igualdad de la denuncia contra su exmarido por abusar de una menor tutelada. Pues bien, hoy COPE ha tenido acceso al escrito en el que el Ministerio Público apunta a que Oltra habría dado directrices para desacreditar a la víctima y desvirtuar el testimonio de la víctima, negando su credibilidad. Pascual Claramonte.
La gestión realizada por la vicepresidenta y su consejería podría apuntar a prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Hay dos conclusiones más en ese informe de la Fiscalía. La primera, un ocultamiento de los hechos por parte de la propia administración. Y segunda, abrimos comillas, se optó por abrir un expediente para desacreditar a la menor, beneficiando a Oltra y, por supuesto, al autor de los abusos, su exmarido. Hoy, en la sesión de control en las Cortes, ha respondido a la oposición ensalzando su labor.
Pero así ni a un govern que en totes les áreas ha mejorado respecto al 2015. En totes.
La Fiscalía va más allá y habla de una actuación incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos. No hay plazos para que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, pero la realidad es que si no fuera forada, ya estaría imputada.
Y en Sevilla, hoy hemos conocido la sentencia contra el Cuco y su madre por mentir en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. El juez les condena a 2 años de prisión. Manolo Salvador.
La juez ha impuesto el grado más alto de la pena que el Código Penal contempla para el delito de falso testimonio y en la sentencia explica que lo ha hecho así por el perjuicio que ha podido causar a la Administración de Justicia la mentira del Cuco y su madre. La abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, lamenta que por esta y otras mentiras de este caso aún no se ha podido encontrar el cuerpo de la joven.
Mintieron en un juicio muy importante y como consecuencia de esa mentira tenemos 2 sentencias contradictorias. Mentir en un juicio no puede salir gratis y la verdad ellos la han ocultado y como consecuencia de esto han pasado 13 años y no tenemos a Marta.
Los acusados que se declararon culpables en el juicio tendrán también que indemnizar con 30.000 euros a los padres de Marta porque es indudable, dice la juez, el daño que se les vuelve a hacer y el dolor innegable y manifiesto que les causa.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Antonio Arraez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enseguida vamos a lo de Argelia y el gas, que va a traer cola. Pero escuchando la sentencia del Cuco, es imposible olvidar a esos padres, ¿eh?
Absolutamente. Es una pequeña gotita de justicia en toda esta historia. Se les ha condenado por mentir en el juicio, es decir, por encubrir al Cuco. Y bueno, pues los padres han insistido, han conseguido esos 2 años de condena, pero claro, seguimos con la incógnita de dónde está el cuerpo, la falta de colaboración y el sufrimiento de los padres 13 años después.
Exacto, y además
poquito de justicia nada más.
Claro, además hay una gran pregunta, ¿no? Si esas mentiras también contribuyeron a que la sentencia fuera la que fue, que exoneró a la mayor parte de los acusados, y si este chico no podía haber contribuido efectivamente a minorar el daño moral que han sufrido esos padres, pues colaborando para que se encontrara el cuerpo de la pobre Marta, ¿no?
A lo segundo, Maite, seguro que sí. La duda de si podía haber cambiado la sentencia del juicio, hombre, nosotros ni tú ni yo somos especialistas en sucesos, ¿no? No hace falta decirlo. Pero yo creo que el juez no le, o sea, el tribunal no le creyó en su día el testimonio que dieron, con lo cual no fue decisivo a la hora de tomar la decisión y sentenciar. No le creyeron, pero bueno.
Lo que pasa es que su presencia, pues a lo mejor,
claro, evidentemente,
hubiera dado un giro por lo menos al relato judicial, ¿no? Porque si él hubiera reconocido una cosa que negó y solo ahora, obligado porque ya, claro, como testigo podía incurrir en un delito como así ha sido de falso testimonio, ha dicho la verdad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos con su negativa a decir la verdad, todos con sus mentiras, todos mirando para otro lado, todos ocultando lo que ocurrió aquel día que asesinaron a Marta, han contribuido a que los pobres padres no solamente hayan perdido a su hija, sino tienen un daño añadido, ¿no? Que se dice un daño moral, ¿no? Que consiste en que no sabes ni dónde está esa pobre niña para poderle hacer un duelo, ¿no? Y por lo menos en la medida de lo posible descansar, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que ese asunto, no sé a quién se le escapó de las manos, pero es uno de los asuntos judiciales más negros, ¿no? Porque esos padres siguen sentados esperando, buscando a su hija.
Se sigue reprochando a la policía que empezó a investigar tarde. El caso. Y luego lo que tú dices, ¿no? Como 13 años después, ¿qué tipo de canalla puede no decir lo que sabe para que al menos se pueda aliviar el sufrimiento de la familia?
Es que hay un cúmulo de circunstancias ahí que son terribles. Por un lado, ese comienzo de investigación, si fue tarde, si fue eso por un lado, y luego por otro lado lo que tú dices, Antonio, estamos hablando de ante unos tipos que saben perfectamente lo que hacen y lo que dicen, y de hecho, ese comportamiento, esa decisión de que no aparezca el cadáver y engañar y mentir, ha inspirado a otros. Eso también, estoy pensando por ejemplo en el caso de Bretón. Sí. Se sabía perfectamente todo lo que hizo Carcaño, lo han ido reproduciendo, apagar el móvil para que no se supiera dónde estaban, si no hay cuerpo no hay condena, claro, o sea, es que estamos hablando de un caso que yo creo que es muy significativo.
Y además, Rubén, se concertaron todos los implicados, ¿no?
Exactamente.
Efectivamente, el Cuco, Carcaño, su hermano, la novia, todos se concertaron en silenciar donde habían depositado el cuerpo de la pobre Marta, ¿no? Con lo cual, si hay mayor crueldad, este es el ejemplo, ¿no? De todos estos implicados, los condenados y los que saben perfectamente dónde está enterrado el cuerpo de Marta y todavía callan hoy, ¿no?
Pues vamos a hablar de la cuestión de esas relaciones rotas con Argelia. ¿Qué provoca todo este lío? Pues lo primero es que deja en el aire el negocio de miles de empresas españolas con intereses allí. También pone en peligro los futuros acuerdos con el gas. Recuerda que compramos ahora más o menos el 20% del gas, pero el año pasado comprábamos casi la mitad. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que tiene motivos para estar muy preocupado, viaja mañana a Bruselas para verse con el vicepresidente de la Comisión. Iba a ir a la Cumbre de las Américas, pero como la situación es realmente grave, se queda aquí y va a Bruselas. Decía Álvarez que la respuesta tiene que ser firme.
Las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España.
La Unión Europea, que ya sabéis cómo se pronuncia y el lenguaje que utilizan, ha dicho hoy que están siguiendo esto con extremada preocupación. Lo reconoce la portavoz comunitaria.
Es extremadamente preocupante y por ello hacemos un llamamiento a las autoridades argelinas para que reconsideren sus decisiones. Argelia es un socio importante de la Unión Europea en el Mediterráneo. Es un actor clave en la estabilidad regional y por el momento lo que estamos haciendo es evaluar el impacto de la decisión y las soluciones deben encontrarse a través del diálogo y los canales diplomáticos.
Y a todo esto, el presidente de Argelia ha hablado hoy, ha reivindicado el derecho de autodeterminación del Sáhara y no parece que vaya a dar marcha atrás con España. Cuando aquella tarde de viernes conocimos el comunicado a través de la prensa marroquí de que España reconocía ese plan de autonomía para el Sáhara, yo creo que no pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí.
Bueno, que no lo pensáramos nosotros era grave, pero que no lo pensara el presidente del Gobierno de España cuando envió aquella carta a Marruecos, que por cierto hizo pública Marruecos, no el Gobierno de España. Y antes de eso, cuando tomó la decisión, ocultándoselo a todo, de traer aquí al líder del Polisario a curarse del COVID en Logroño, con poco que hubiera sabido, por lo menos tenía que tener constancia de que eso iba a molestar a Marruecos. Luego, cuando toma la decisión de entregarse completamente a la causa de Marruecos respecto al Sáhara, sabe que es el Argelia la que va a lamentarlo. Y es muy curioso, ¿no?, que le escucháramos ayer en el pleno donde daba explicaciones, no dio ninguna explicación porque dio ese giro radical a la política exterior española en el Sáhara, que dijera que no iba a haber ningún problema con Argelia, ¿no? Y horas después, Argelia aprovecha además ese pleno para decidir suspender ese acuerdo de amistad. Hombre, yo creo que aquí la lección que debe aprender Sánchez, lo que pasa que llega tarde a todo, ¿no? Y es que con la política exterior no se juega, con la diplomacia de un gran país como es España no se juega. Las decisiones tienen absolutas consecuencias. Y si los demás presidentes del gobierno han conseguido de alguna manera mantener el equilibrio entre dos vecinos que están pues completamente a tortas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico, de integridad territorial, pues hombre, no puedes venir tú a dar un golpe en el tablero y desbaratarlo todo, ¿no? Ya no te digo sin contar con el partido de la oposición, sin contar con el partido con el que compartes gobierno, pero hombre, es que esto luego deja todas estas secuelas, ¿no? Y bueno, hoy yo escuchaba a la Unión Europea decir lo que decía con ese lenguaje alambicado, está en su obligación, ¿no? Pero como tú ahora señalabas, Rubén, claro, el presidente de Argelia, que además, fíjate hoy con quién estaba, nada menos con don Nicolás Maduro, ¿no?, que ha corrido a felicitarle y a mostrarle toda la admiración por pedir el derecho de autodeterminación del Sáhara, ¿no? Bueno, fíjate el papelón en el que ha quedado España.
Antonio, afortunadamente tú no eres Álvarez, pero si estuvieras en su situación, estarías muy preocupado esta noche.
Sí, esta noche me temo que...
No duermes.
Le dormiría poco, ¿no? Y eso que yo soy de dormir. Pero sí, tiene indudablemente el gobierno está muy preocupado por la crisis, que era una de las posibilidades que sabían que podía ocurrir con el cambio de posición respecto a Marruecos. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas. La primera es que, desde luego, el gobierno ha hecho algo o mucho mal en la gestión, en la relación con nuestros vecinos del sur. En poco más de un año ha enfadado a todos, y eso ya tiene mérito. Ha enfadado primero a Marruecos. Lo de Marruecos se puede analizar, pero bueno, es cierto que le enfadamos con lo de Gali, con otras cosas, con declaraciones acordadas de Pablo Iglesias en su día. Ha enfadado a Marruecos, que Marruecos se quería enfadar, también es cierto.
Tenía ganas, sí.
Tenían ganas de enfadarse, ha enfadado al pueblo saharaui que se siente traicionado y ha enfadado a Argelia, que era un país que económicamente nos interesa por el tema de gas. Es decir, ha enfadado a todos y luego ha ido a traspiés intentando solucionarlo. Eso es una de las cosas que creo que está clara, es decir, la mala gestión que ha hecho el gobierno. Por otro lado, ahora está la respuesta que, igual que se dio con la Unión Europea a Marruecos, ahora hay que darle a Argelia. Y yo creo que la clave aquí hay que tener varias cosas. En primer lugar, el cambio de postura de España con Marruecos no es... aunque es una decisión evidentemente del presidente y de pocos más, es un cambio de posición negociado con Estados Unidos, que sigue la estela de Francia, que sigue la estela de Alemania y que desde luego tiene sus riesgos. Yo ahora no voy a analizar si es correcto o es incorrecto, ya veremos en el tiempo. Pero ahora la clave fundamental para responder a Argelia es decirle que España es Europa y aquí se juega el prestigio de España y se lo juega también la Unión Europea. No puede ser que un país como Argelia plante cara a España y no quede claro que no lo puede hacer, porque no se está enfrentando a España, se está enfrentando a la Unión Europea.
Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa aquí, Antonio? Que esto es como el dicho, ¿no? Aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. ¿Qué ha hecho Italia? Ha aprovechado que nosotros dejamos ese hueco para llenarlo. Es decir, Europa no funciona como una unidad en determinadas cuestiones.
Yo creo sinceramente, y con las crisis que están pasando y con los fondos después de la pandemia y con la guerra de Irak, de Ucrania, yo creo que cada vez España, Europa es más Europa. Y yo creo que la reacción mañana de Europa va a ser contundente. Y le van a decir a Argelia, no estás rompiendo un contrato bilateral con España, estás incumpliendo un contrato con la Unión Europea. Y aquí somos muchos. Luego, indudablemente hay que hacer un trabajo diplomático con Francia, con Italia, pero desde luego que lo que sería ridículo es que, como apuntas, Italia diga, no, bueno, pues mira, gano yo, me encargo de meter todo el gas a través de Italia a Europa y, bueno, pues España, si pierde, peor para ellos. Eso no puede ser. Luego también hay un dato a tener en cuenta. El gas que importamos de Argelia ha perdido porcentaje en el global respecto al que importa España en los últimos meses a favor de Estados Unidos. Esto es una señal de que efectivamente respecto al cambio de postura con Marruecos es una estrategia negociada, pactada y estudiada con Estados Unidos.
Ya, no digo que no, que es cierto que antes nos antecedieron ellos esos países, ¿no? Pero a quien ha dado hoy la patada en el tablero diplomático Argelia es a España. Esa España. A quien Marruecos madrugó una lamentable carta que había enviado el presidente del gobierno al Reino de Marruecos fue a España. Quien no ha explicado a sus opiniones, a su opinión pública, a su parlamento, a su oposición, a los miembros de su propio gobierno, un giro histórico en la política exterior es España. Entonces, claro, es verdad que Estados Unidos también ha marcado un poco la pauta, pero nada de todo esto ha concurrido en el cambio de posición diplomática de Estados Unidos, de Alemania y de Francia. Y, sin embargo, en España sí ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido? Hombre, yo creo que está claro, por la debilidad que tiene este gobierno. Hombre, nuestros vecinos del sur saben perfectamente, huelen, vamos, cuando un país como España tiene un gobierno débil, un gobierno que da bandazos, que le falta credibilidad en la escena internacional y se ha aprovechado. Entonces, es verdad que no somos los únicos, pero yo creo que aquí concurre una sensación de debilidad que no emiten otros países europeos, que sí toman decisiones firmes, que sí las consensúan con sus oposiciones en sus parlamentos, que sí dan explicaciones. Y hombre, que no te enteras un viernes por la tarde de que nada menos que el presidente del gobierno ha dado una patada en el tablero internacional y ha decidido cambiar la postura del Sáhara, no porque lo anuncie, porque mira, hasta eso podría tener una justificación, da una rueda de prensa y dice, es una decisión que puedo tomar yo porque soy el jefe del gobierno. No, porque te lo madrugan, el reino, claro, de Marruecos, para ponerle en cuestión al presidente del gobierno. Hombre, yo creo esto demuestra que no hay excesivo respeto por España, y me duele decirlo, porque es más bien por el presidente del gobierno de España, pero en el fondo es por España.
Mira, es obvio que el gobierno ha cometido muchísimos errores en toda esta historia, pero también es cierto que Marruecos, respecto, por ejemplo, a Francia, tiene algo que con Francia no tiene, y es que abre una puerta, dice que está Messi en Ceuta o en Melilla y manda a 10.000 chavales. Y eso en Francia no pasa, porque no es país fronterizo como es Ceuta y como es Melilla. Entonces, ese problema de presión en la frontera y de utilización de la frontera
pero puede
por parte
utilizar,
de Marruecos,
por ejemplo, la inteligencia antiterrorista, puede utilizar otras cosas y no las ha utilizado que se conozcan contra Francia.
En el tema del terrorismo es algo que yo creo que ahí no están en condiciones de jugar mucho, pero a Macron también le espiaron. Me gustaría saber quién.
Con la diferencia que Macron no dio una rueda de prensa para decir que la habían espiado.
Pero a lo que voy, ¿qué errores se ha cometido? Pero yo sinceramente creo que España no es un país débil. Y creo que España mañana tiene que dar con la Unión Europea una respuesta contundente. ¿Que no teníamos que haber llegado a esta situación? Totalmente de acuerdo. ¿O que teníamos que haber previsto que íbamos a llegar a esta situación y dentro de que tenemos dos vecinos, uno más incómodo que el otro, hasta ahora tendríamos que decidir con quién preferimos tener una relación preferencial? Totalmente de acuerdo. ¿Y que lo teníamos que haber anunciado nosotros? Totalmente de acuerdo. ¿Que teníamos que haberlo trabajado con Argelia? Que me consta que lo intentaron, porque han ido a Argelia, pero no ha servido de nada. También. Ahora, llegados a este punto, yo creo que España es un país con solvencia, bien posicionado a nivel internacional, que está dentro de la Unión Europea, y la respuesta de mañana de la Unión Europea tiene que ser decir a Argelia que rectifique. Ya veremos qué es lo que pasa.
Estamos hablando de todas maneras del tablero internacional, de la política exterior. Claro, muchas veces la política exterior nos queda lejos, pero aquí no nos va a quedar tan lejos, porque aquí vamos a ver las consecuencias de esa política cuando el gas nos suba. Decía Antonio que ha enfadado Sánchez a los marroquíes, ha enfadado a los argelinos, y va a enfadar al consumidor español, que va a ver cómo el gas sube, porque ya, hagamos lo que hagamos, va a ser más caro. Si nos lo sigue vendiendo Argelia, lo vamos a pagar. Si buscamos otros mercados, nos tenemos que ir más lejos, y lo vamos a pagar. Y en un contexto como el que estamos, otra subida más, pues la verdad es que no nos viene bien. O sea,
la coyuntura no puede ser peor, y es cierto que esto nos va a costar dinero, porque Argelia no puede cortar el gas. Los acuerdos que tienen firmados son a 10 años y estaría incumpliendo unos acuerdos. No lo haría por España, sino por su prestigio a nivel internacional con el resto de países, porque dejaría de ser un país fiable y no les interesa. Pero sí que ahora tienen que negociar los precios y pueden poner unos precios tan altos dentro del contrato por los que las empresas españolas no estén interesados en comprarlo. ¿Eso qué significa? ¿Que va a haber un problema de suministro de gas en España? No. Significa que van a llegar todavía más barcos procedentes de Estados Unidos con un gas licuado que nos sale mucho más caro. En un contexto, además, en el que a nivel internacional el gas está por las nubes. Eso es así, es cierto. Y el gobierno lo va a pagar, con el enfado de la ciudadanía. El gobierno tenía que, para mí, es el error de toda esta historia, en primer lugar, lo que tú apuntabas antes, Maite, yo creo que el cambio de postura respecto al Sáhara, si están convencidos, lo tenían que haber hablado con el primer partido de la oposición. Me parece fundamental, porque es una decisión de Estado permanente. Yo creo y mantengo que cuando llegue el Partido Popular al poder no va a cambiar de posición. De hecho, se le ha preguntado a Feijóo y al Partido Popular sobre eso, y lo que en estos momentos dicen es que no van a entrar ahí, no es momento de hablarlo, y ellos van a tener muy buenas relaciones con Marruecos. Ya me contarás cómo se pueden tener relaciones con un país que te abre la puerta de la verja como presión si no haces lo que él cree que debes de hacer. Recordemos que a Aznar le invadieron Perejil, una anécdota, pero bueno, las relaciones tampoco fueran tan buenas entonces con Marruecos. Y es así, el gas, lo que apuntabas, Rubén, nos va a costar más caro.
Pero fíjate lo que decías, ¿no? Que claro, el próximo presidente del gobierno, si es Núñez Feijóo, pues precisamente porque la política exterior no se puede cambiar de la noche a la mañana, no cambiará esa política. Porque diplomáticamente, desde luego, es absolutamente reprochable que alguien haga lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y entiendo que el partido que venga, el presidente que venga, no podrá hacer lo contrario porque no se pueden hacer las cosas. Pero, hombre, yo creo que se puede más o menos intentar tener un equilibrio como han hecho todos los presidentes del gobierno. Sí, a Aznar le invadieron Perejil, bueno, sí, una pequeña anécdota. Pero todo lo que hizo Aznar, lo que hizo Felipe González, fue intentar estar a bien con los dos vecinos, porque a los dos los necesitamos. De los dos llegan inmigrantes, de los dos, además, inmigrantes de forma masiva muchas veces, y ahora está ocurriendo ya, empieza a ocurrir también con Argelia, que ya estaba dando muestras por vía Baleares de que no estaba muy contento con España.
Sí, Maite, pero ahora la situación internacional es distinta, porque tanto Marruecos como Argelia están manteniendo un pulso mucho más enconado, y si eliges bando te pones inmediatamente enfrente del otro.
No, y hay otra cosa.
Pues a lo mejor no había que elegir bando.
Pero es que lo han elegido. Es que la postura es que Francia, Alemania, Estados Unidos ha elegido. Y tú te estabas... A ver, que esa es otra ese es otro debate sobre si España ha hecho bien o no. Pero bueno, el gobierno ha tomado una decisión. Yo creo que es una posición
tan importante. ¿Los resultados han sido buenos?
A corto plazo, desde luego que es un desastre. A medio largo plazo, igual sí.
Bueno, igual, ya, claro. Sí. Eso veremos.
Tú fíjate eso. lo que decía tanto en Ceuta como en Melilla, en una de ellas gobernada por el Partido Popular, sobre este acuerdo con Marruecos. Lo recibieron a Pedro Sánchez y le dijeron gracias, presidente. La cuestión es muy complicada porque tenemos dos vecinos que no se hablan entre ellos. Ahora, tú no puedes cambiar esa postura sin el partido de la oposición. El partido de la oposición ha tenido en el Parlamento una oportunidad para decirle, no, mire, este lo ha hecho mal, nosotros no estamos de acuerdo y lo vamos a cambiar, porque al final lo que ha hecho Sánchez, que es un gran mérito, un gran paso para Marruecos y una gran provocación para Argelia, es apostar por una situación a favor de Marruecos, pero que no cambia nada legalmente. Argelia dice que lo va a denunciar porque ha incumplido, no ha incumplido nada, se ha posicionado con una apuesta, digamos, de la postura que defiende Marruecos, pero poco más.
Y por cierto, la que ha negado siempre el Partido Socialista.
Absolutamente.
Eso también.
Yo creo que llegó al poder
los saharauis y,
claro,
y el festival de cine,
claro,
y todas esas cosas.
Los campos
cosas,
de Tindouf.
Eso se lo han pasado por ahí.
También.
Vamos a hablar mucho de Argelia, vamos a hablar mucho del gas. Pero mirad, os cuento una noticia de última hora. Estamos pendientes de ese incendio en Málaga. Pues la dirección operativa y de extinción de Infoca ha autorizado la vuelta ordenada y paulatina de las personas desalojadas del casco urbano de Benavís. Así que bueno, parece que vamos mejorando en esa lucha contra el fuego. Un incendio en una zona en la que nada, en el mes de septiembre de 2021 también había que lamentar, en este caso, la muerte de un bombero. Nada, en un segundito os voy a poner unos consejos que tenéis que escuchar porque son muy interesantes. Siempre damos buenos consejos
seguro,
aquí.
Seguro.
Y ahora vamos a hablar de Yolanda Díaz. Planazo, ¿eh?
Siempre está bien.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis aquí en La Linterna con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Os decía que íbamos a hablar de Yolanda Díaz. El 8 de julio va a lanzar su nueva plataforma. Se va a llamar Sumar y la vicepresidenta segunda dice que ese día empezará a escuchar y en diciembre tomará una decisión sobre lanzar o no una candidatura electoral.
Arranco, estoy muy contenta, vamos a Sumar, hago un llamamiento a todo quien desee estar el 8 de julio en Madrid y desde luego que nos queramos un poco, que hace falta optimismo y esperanza.
Bueno, pues vamos a escucharnos.
El calor que hace el 8 de julio en Madrid.
No, pero tiene
va a escuchar algo. Que
pero
no sea...
tiene un motivo, Maite. Sí. Lo hace coincidir con la celebración de las fiestas del orgullo. Esa es la semana y ha decidido el 8 de julio y por eso en Madrid. Sí, a mí lo que me sorprende es que ahora diga que lo que se plantea es escuchar y que luego en diciembre ya verá qué hace.
Bueno, la decisión ya está tomada de lo que va a hacer. Como fue designada a dedo en el partido que inventó las primarias, según ellos, pues tendrán que hacer...
Sí, y el que puso el dedo ahora no le gusta.
Claro, claro, claro. Ese es el problema que tiene Yolanda. Va a escuchar a todo el mundo, menos a Pablo Iglesias. A ver, tienen que reactivar el proyecto de izquierdas a la izquierda del PSOE. Tienen que cerrar heridas si son capaces. Bueno, pues le llama a Sumar, dice que va a escuchar y luego tomará la decisión. Yo insisto, la decisión ya está tomada. Yolanda Díaz será la candidata de ese proyecto de la izquierda. Ahora bien, la gran duda con la que parte ese proyecto es que, como dices Rubén, a pesar de haber sido designada por Pablo Iglesias, no sabemos si el núcleo duro de Podemos, Irene Montero, Ione Belarra...
Eso te iba a decir.
Rafa Mayoral... ¿Van a aplaudir o van a silbar?
Eso te iba a decir.
¿Van a ponerle zancadillas o no? Ese es el tema.
Maite, ¿con quién sumamos? ¿Sumamos con Ada Colau?
O con Mónica Oltra,
con
¿no?
Mónica Oltra.
Que, por cierto, déjame felicitar a la COPE que hoy habéis adelantado el escrito de la Fiscalía Superior del Tribunal de la Comunidad Valenciana y que es demoledor, ¿no? Contra
lo
Mónica
de
Oltra, responsable de dar las directrices para ocultar y desacreditar a una menor que había sido violada y que estaba bajo tutela del gobierno autonómico, es decir, de su consejería. Me parece una de las cosas más graves el relato de la Fiscalía. Es tremendo y lo que es tremendo es que todavía siga siendo vicepresidenta del gobierno valenciano.
Eso...
Yo sé que su presidente no puede destituirla, por lo mismo que Pedro Sánchez no puede destituir pues a Garzón o a Belarra, pero en fin, yo creo que para los pobres valencianos tener a una persona que el Ministerio Público tiene sospechas tan fundadas sobre lo peor que puede hacer ella, que va de feminista, ¿no? Es montar una trama para desacreditar a una víctima de una violación que había perpetrado su propio entonces marido, hoy ex marido, me parece de lo peor.
Hablabas de ese informe, eso es un tanto que hay que apuntar a nuestros compañeros de COPE en la Comunidad Valenciana.
Pues es estupendo, yo me lo he leído y además, pues lo que hace es poner sobre la mesa del gobierno valenciano una decisión que yo creo que está tardando y esto apela también a la propia conciencia de Mónica Oltra.
Estamos hablando de Yolanda Díaz y decimos que a ese sumar sumamos a Ada Colau, sumamos a Mónica Oltra, sumamos a Íñigo Errejón y
sumamos
luego...
Sumamos a Mónica García.
Mónica, bueno, Errejón, más Madrid, lo mismo.
Sí.
Y luego, como decía Antonio, se abren interrogantes.
Claro, porque, a ver, a Yolanda Díaz le va a pasar un poco lo que le pasó a Podemos. Podemos aprovechó a Izquierda Unida, la estructura de Izquierda Unida, para presentarse ante los electores, ¿no? Porque tenía una capilaridad en España y necesitaba ese tipo de estructuras. El problema, lo apuntaba Antonio y lo decías tú también, Rubén, es que si Podemos no la apoya, bueno, pues van a ser tres y con su guitarra, más o menos. Yo sé que ella cuenta con que tiene una plataforma importante de propaganda y de imagen, que es el gobierno de España, donde a veces, bueno, pues casi era mejor que no tuviera ese escaparate para las cosas que dice y hace.
Y tiene a Iván Redondo.
Pero sí, eso también le tiene detrás, sí, que es ahora su musa. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que las cosas no van a ser tan fáciles. Primero porque en los castings no tiene buen ojo. Por Colau y por Oltra no tiene muy buen ojo. Además tiene al padre fundador, como vosotros señalabais, torpedeándole desde dentro. Y luego el Partido Socialista es mucho Partido Socialista. Y yo soy de las que pienso que al final, sin escucha y lo que escucha no le gusta, probablemente toque la puerta del Partido Socialista y se convierta en el ticket electoral con Pedro Sánchez.
Qué pronto se ha quedado vieja la nueva política, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente, pero es que no era nueva política. Es que incluso de lo que se hablaba del fin del bipartidismo, en la transición hubo épocas en las que había más de dos partidos principales y volveremos a ver dos partidos principales, o ya los estamos viendo, que son Partido Popular y PSOE, que además yo creo que dan estabilidad, porque lo que presenta Yolanda Díaz es una plataforma que hay que, con la idea de sumar. Vamos a ver cómo Irene Montero o Íñigo Rejón están en un mismo escenario, en un mitin. Vamos a ver si eso ocurre, y yo creo que hoy lo que ha dicho Podemos es que van a estar a favor de obra y lo que necesite. Vamos a ver qué es lo que sucede de verdad, porque de lo que estamos hablando es de colocar a gente en las listas.
Habrá que verlo. Oye, que tengo llamando en la puerta a Julio César Herrero.
Ya le oigo.
Julio,
vamos allá.
Buenas noches, pasa.
¿Puedo pasar ya?
Pasa.
Llevo un rato esperando.
Pasa. Te iba a llamar antes, porque yo sé que tú eres muy fan de Yolanda Díaz.
Sí, de hecho estaba echando yo falta, no has puesto el corte de Irene Montero opinando sobre el escrito de la Fiscalía, se te habrá pasado algo.
No ha dicho nada.
Se ha
pasado, sí.
Vaya. Bueno, igual mañana. Hola, Maite.
Hola, Maite.
Salúdame. Hola, Antonio. Hola, Salao. Que el incendio de Sierra Bermeja, claro, es un incendio que coincide en una fecha muy mala, porque también pueden ser oportunos. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, aprovechando el incendio, dijo ayer esto.
Esto es un desastre, pero no es solo una catástrofe natural. Los incendios se apagan antes, los incendios se apagan cuidando de los montes, los incendios se apagan cuidando de los bosques, y los incendios se acaban con condiciones de trabajo dignas para los bomberos forestales, que llevan mucho tiempo diciendo, pues hombre, que quien le pone el cuerpo para enfrentarse al fuego no pueden estar en condiciones precarias. Es una nueva negligencia de un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía que no cuida de su tierra.
Bueno, y hoy fue por allí la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ¿qué dijo esto esta mañana?
Estamos en un tiempo de cambio desde el punto de vista meteorológico, climático, que exige de la actuación necesaria de todas las administraciones públicas. El gobierno de España es un gobierno comprometido en la lucha contra el cambio climático.
Bueno, pues yo quisiera saber vuestra valoración sobre estas declaraciones sobre el incendio.
Es que al final lo de menos es el incendio para Errejón, ¿no? Lo que quería es, en plena campaña electoral, pues darle un rejonazo, nunca mejor dicho, al gobierno del Partido Popular. Porque claro, toda esa farfolla para llegar a las condiciones laborales de los bomberos y de los equipos de extinción, para terminar diciendo que es muy malo el Partido Popular, pues hombre, no creo que el Partido Popular, como tampoco el Partido Socialista, como tampoco ningún gobierno, hagan nada para que se incendien los montes, para que la gente tenga que marcharse de casa, para que haya que desalojar de sus viviendas a los ciudadanos. Y a mí me parece una utilización absolutamente bochornosa de un problema que sí, sobre el que hay que tomar medidas, efectivamente, y no solo cuando se producen los incendios, pero desde luego no instrumentalizar para atacar un partido.
Antonio.
Yo, básicamente, lo de Errejón me parecería bien si hubiese dado datos. Quiero decir, si hubiese dicho hace 10 años, 10 meses hubo un incendio, ya dijimos entonces, porque hay un estudio que dice que faltaba limpiar el bosque, que había pocos bomberos, que tal cual, el presidente de la Junta dijo, sí, vamos a contratar a 3 bomberos más, vamos a limpiar la ladera de no sé qué, y no se ha hecho. Entonces, si eso es así, pues me parece bien. Ahora, si hablas de lo que te suena, de la música típica y tópica que se suele decir en este tipo de eventos, pues yo creo que es poco noble, aunque estemos en campaña electoral. Me parece que bien que vayan los políticos a ver la zona, que se hagan fotografías, pero cuando se hace crítica, yo creo que la crítica debe de tener contenido. No puede ser la crítica que se me ocurre a mí en 30 segundos, que habría dicho lo mismo de Rejón sin tener ni idea. Y respecto a la portavoz del gobierno, pues hay que estudiarla, efectivamente, y hay que tener muy en cuenta el cambio climático. Lo que pasa es que tampoco puede ser una coletilla para relacionarlo todo con el cambio climático. Es cierto que están subiendo las temperaturas, este fin de semana va a ser muy caluroso, que hay que tenerlo en cuenta, pero también es cierto que el incendio de hace 10 meses fue provocado, y eso no es el cambio climático. Y, por cierto, todavía no se ha detenido al culpable.
Cuando aún no se saben las causas de este incendio, ¿os parece razonable que se hable de las condiciones laborales de quienes se emplean en la extinción de incendios? Porque eso no implica asumir algo que todavía no está probado.
Es que no tiene nada que ver con el incendio. Es decir, las condiciones laborales no han repercutido en que se provoque un incendio. Y los bomberos, estoy seguro de que todos no van a dejar de hacer su trabajo porque cobren más o menos o porque tengan mejores o peores condiciones. Yo no sé en concreto a qué se refiere Rejón. Por eso es bueno que cuando se dicen esas cosas se justifique de alguna manera y se informe. A lo mejor me tengo que informar yo, no lo sé, pero los bomberos en principio son uno de los cuerpos mejor pagados. No sé estos en concreto de los forestales de Andalucía si están mal pagados, la verdad.
Bueno, es que yo lo que creo es que ha tirado de argumentario político simplemente, ¿no? Y esos datos que tú les reclamas me temo que no los tiene, ¿no? Y me temo que si el gobierno andaluz fuera de otro signo no hubiera dicho eso. En fin, en Guadalajara ocurrió una desgracia en 2005 donde sí murieron 11 bomberos,
11 miembros
de los equipos de extinción, efectivamente, del retén de Cogolludo. Hombre, no creo que la culpa la tuviera el gobierno castellano manchego, ni muchísimo menos, ¿no?
La portavoz del gobierno ensalzó el trabajo coordinado entre las dos administraciones, la nacional y la autonómica. Por cierto, la nacional mandó a la gente de la UME un poquito antes que la última vez. Debe ser que estuvieron más rápidos. Pero sin saber aún las causas, ¿tiene sentido que la portavoz del gobierno hable del compromiso del gobierno con el cambio climático sin saber todavía si esto tiene algo que ver con el cambio climático?
Es que ha podido ser
dos
intencionado,
o tres,
¿no? Claro.
Miserables
que hayan hecho una barbacoa o que lo hayan hecho de otra manera, pero que haya sido intencionado. Pues es lo mismo, ¿no? A uno le toca hablar de las condiciones laborales y atacar al gobierno andaluz, y a la otra, a la ministra, pues le toca hablar del cambio climático, ¿no? Es dan al botón y dicen, ¿qué encaja aquí de todo el relato del gobierno? Pues mira, el cambio climático. Y no ha dicho que era con perspectiva de género, de milagro. En fin, yo creo que es mucho más serio. Pero, por cierto, una cosa que sí ha dicho la ministra, que me parece razonable, es la coordinación entre los dos gobiernos. Que yo creo que eso sí ha mejorado con el paso de los años, ¿no? El gobierno autonómico y el gobierno de España, que se coordinen y que haya una ayuda mutua para intentar sofocar los incendios, que eso sí mejora cuando se manda a la UME, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo positivo, por lo menos algo de lo que han dicho sí que es cierto, ¿no? Y es que las administraciones por primera vez se empiezan a coordinar de verdad y miran, bueno, de verdad el interés de los ciudadanos.
Algo han aprendido, porque si recordamos lo que pasó en septiembre de 2021, la polémica estaba cuando tenía que haber ido la UME.
Por eso digo que eso sí que lo han aprendido y lo han mandado enseguida.
Bueno, normalmente la UME va cuando se le solicita, ¿eh?
Claro, por eso digo que aquí no ha habido, aquí han aprendido, hubo un problema en 2021, te llamo, no te llamo, te llamo ahora, espero un ratito, vienen unos que a lo mejor pueden hacerse con el incendio, no pueden, y entonces llamo. Aquí ahora se ha aprendido.
Normalmente se... en cualquier caso, respecto a las declaraciones de la portavoz, yo creo que en la política española hay una ansiedad declarativa y de aprovechar cualquier situación, incluso ir al baño, diría yo, para criticar al adversario, que es una locura. Yo creo que es mucho mejor si la portavoz del gobierno va y dice, miren, lo primero que hay que hacer es acabar con esto. Y seguro que el gobierno de Andalucía ha hecho todo lo que ha podido. Y si hay un error de ellos, o de nosotros, pues ya tendremos tiempo para estudiarlo y para corregirlo. Pero tenemos que estar preocupados porque se ha repetido la misma historia 10 meses después, con lo cual seguramente todos hayamos hecho algo mal, pero primero vamos a acabar con esto. Y yo creo que eso le da más votos que si habla del cambio climático y aprovecha para dar un viaje al adversario.
¿Os parecen que estas declaraciones suponen un uso partidista de una desgracia o me estoy viniendo arriba?
No, no, las de Rejón fundamentalmente sí, las de la ministra no. Pero de Rejón sí. Bueno, es que Rejón todo su relato ha abocado a decir que el gobierno del PP es el culpable. O sea, que es evidente cuál era su intención.
Nos queda un minuto.
Yo creo que tengo otra, Antonio.
Venga, va, dale.
Vale. ¿Por qué hay asuntos sobre los que nos parecen rechazables los pronunciamientos partidistas? ¿Por qué sobre algunos temas parece que nos da un poco de algo que los políticos los utilicen?
A mí no me gustan en ninguna situación ni los argumentarios ni los posicionamientos partidistas, porque creo que quitan importancia a la política y a medio o largo plazo perjudica a todos los partidos políticos.
20 segundos, Maite.
Hombre, el tope del gas puede tener un relato político. Un incendio, sin conocer todavía las causas, es extremar el argumentario para instrumentalizarlo a tu favor, claro.
Pues sois muy agradables, estaría hablando con vosotros toda la noche, pero es que ahora...
Si quieres hablar toda la noche con Álvarez, que va a estar despierto.
Sí, es verdad.
Va a estar sereno.
No, es que sabéis que ha estado jugando España, hemos desdoblado programación y ahora nos incorporamos a toda la cadena de emisoras de la cadena COPE para resumir el día. Así que
ha ganado España, ¿no, Rubén?
Sí,
0-1.
A Suiza.
Fíjate, a ese país con el que tanto tenemos en común. Que Maite Alcaraz, buenas noches y muchas gracias.
Un beso a todos, adiós.
Antonio Arraez,
un placer, como siempre.
Julio, prepárate lo de mañana ya.
Vale, ahora me pongo.
Que hay que estar preparados.
Adiós.
Llama Álvarez, que no duerme.
No, está sereno. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Saludamos a Ferran Torres.
Hola, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto durará esta época así de problemas en el Barça?
Bueno, sí que es verdad que es una situación muy complicada.
¿Es verdad que te quiso fichar 4 veces el Real Madrid?
Sí, cuando era joven.
¿Qué tal es tu relación con Luis Enrique?
Mi relación con él es muy buena. Es un trato profesional.
¿Te cortabas un poco al principio? Es decir, o sea, debido a la situación decías tú, ostras.
Bueno, al final hay que ser inteligente, una cosa.
¿Sigues la actualidad del Valencia?
Sí.
¿Qué te parece todo lo que está pasando?
Bueno, a mí me duele porque como
Valencia... ¿Te gustaría volver a vestir esa camiseta algún día?
Sí, yo lo he dicho, es mi casa, nunca lo descarto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
17 de junio de 2004. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente Biden ha inaugurado la novena cumbre de las Américas. Con la ausencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua, 20 jefes de Estado se han dado cita en la ciudad de Los Ángeles. Estados Unidos ha excluido a 3 gobiernos dictatoriales y eso ha motivado que otros presidentes, entre los que destaca López Obrador, hayan declinado la invitación. La administración Biden quería relanzar la agenda en materia de economía, salud, crisis climática, inseguridad alimentaria y migración. Súmese a eso la propuesta financiera en materia de inversiones por un importe que ronda los 2.000 millones de dólares, la creación de una Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y planes concretos de inversión destinados a países como Honduras, Guatemala y El Salvador. La inmigración centroamericana es un problema acuciante que requiere de una atención preferencial y específica, aunque no solo. Los movimientos migratorios forzados por razones económicas y de seguridad aquejan a toda América Latina. Los jóvenes emigran por falta de oportunidades, también en países como Argentina. Las familias se disgregan en busca de posibilidades y los menores crecen alejados de sus padres. A eso se suman los riesgos derivados de una inmigración desregulada que expone al tráfico de seres humanos a cientos de miles de ciudadanos y compromete la seguridad en las fronteras. Fortalecer la democracia, una de las demandas de esta cumbre, pasa por fortalecer la cohesión social y trabajar para reducir las enormes desigualdades sociales.